insistiendo en la oración. Amén. Y vamos hoy a reseñar esta parábola, que en muchas de sus Biblias estará subtitulada Parábola de la Viuda y el Juez Injusto. Vamos a entender entonces qué es lo que nos quiere decir el Señor, cuál era la intención del Señor con esta parábola. Amén. Así que antes de orar, vamos a leer los versos 1 al 8 de Lucas 18. Lo leemos todos juntos, entonces luego vamos a la oración. Amén. ¿Se pueden poner de pie un momentito? Vamos a leerlo todos juntos y luego entonces oramos y nos sentamos. Dice Lucas 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Padre Santo, ahora te pedimos, Señor, tu dirección para que cuando vayamos a través de tu palabra, la interpretemos con la ayuda de tu Espíritu Santo y de esa forma sea tu palabra sin invención, ni argumento, ni excusa ninguna, y que podamos ser así alimentados por el pan de vida, que es tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que ella nos bendiga en esta mañana. También, Padre, queremos presentar delante de ti, Señor, a los hermanitos que hoy no hemos visto, hermano Marcos Senior, a Judith, a hermana Nilda, Lisa, Ámbar, mi Señor, te las presentamos delante de ti en oración hoy. Bendícelas y prospéralos, Señor, en donde quiera que estén. También, Padre, si estuvieran enfermos o indispuestos, está con ellos, Señor. De igual forma, Señor, seguimos orando por Javier, el sobrino del hermanito Gerardo. Te damos gracias porque ha habido mejoría en él por tu bendición, pero te pedimos que tú lo restaures por completo también. Por la nieta del hermano Gerardo también, Señor, que está padeciendo de epilepsia, te pedimos que tú pongas tu mano de sanidad, Señor, y todo esto que causa estos síntomas, Señor, también se vaya. También esta señora, Señor, que no sabemos el nombre, que el hermano don Gerardo conoció, que pidió la oración, que lamentó el no estarse congregando en alguna iglesia, te pedimos por ella, Señor, para que tú la dirijas. Tú sabes, Señor, en tu palabra, tú dices que tus hijos tú quieres que se congreguen, para que puedan recibir el alimento de tu palabra y puedan seguir el calor de los hermanos, Señor. Te pido por ella, Señor. También, Señor, pedimos por Josué y Lorimar, que hoy salen, Señor, de luna de miel. Bendícelos en su ida y en su venida también. También, Señor, por mi mamá te estamos pidiendo y dando gracias a la vez. Gracias por la sanidad que tú has hecho en ella. Te pedimos que ahora, Padre, tú incidas sobre su ánimo y sobre cualquier otro síntoma que persista, al igual que mi papá, para que les podamos ver en la normalidad, Señor, ya mismo. También, Padre, por nuestro hermano Marcos Senior, Señor, esta afección en la piel que lo molesta y lo indispone, te pedimos por él, Señor, para que tú lo sanes. De igual forma, Señor, por la familia de la hermana Rosa, específicamente los hermanos, Señor, también, Señor, te pido por su salud, para que tú los trates, Señor, directamente. También por Osvaldo, Señor, oramos nuevamente. Está con él, Señor, tú sabes que su salud ha mejorado, pero a veces flaquea como ahora. Te pedimos por él, te pedimos por su salvación también, Señor. Obra en su corazón. También, Señor, por Saraí, mi cuñada, te pedimos, que ha tenido problemas del corazón, Señor, en una semana para acá. Te pedimos, Padre, que tú obres sobre ella también y permitas que los médicos puedan dar, ayudados por ti, Señor, el mejor tratamiento. También, Padre, te pedimos por Manuel, hermano de Marquito, hijo de Marcos y Milagro, Señor, que ha salido, Señor, con colesterol, triglicéridos altos, Señor. Permite que esto no solamente lo trates tú, sino también dale sabiduría a los médicos también para que lo traten y todo eso se le controle, Señor, desde una edad temprana. Cuídalo, Señor, en su salud y en su matrimonio también. Namita Rosa, Señor, gratitud, Padre, por salud, Señor, generalizada también allá en su familia, en ella también. Te pedimos que así sigas obrando en ellos, Señor. Por hermana Natalia, Señor, que la van a operar de un ojo ahora esta semana. Te pido, Padre, que tú estés allá junto con ella y que todo se haga bien, dirigido por ti, que sea exitosa la operación y que pueda recuperarse rápido y que el Señor pueda estar con nosotros de vuelta rapidito también. Y también, Señor, nuestro hermanito Marcos está pidiendo por la salvación de sus compañeros de trabajo. Y dicho sea de paso, incluimos los nuestros también, que podamos ser testimonio a ellos, Señor, y que, Padre, podamos también dar fe y constancia de la salvación y las bendiciones que tú nos has dado. Y que solamente hay un camino, se llama Jesús. Y Él fue el que dio su vida por todos nosotros. Y no hay ningún otro, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Permite, Señor, que podamos ser testigos tuyos, Señor, donde quiera que estemos. Bendícenos ahora, Padre Santo, y ayúdanos a ir a través de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues, ¿sabe? Yo creo que todos conocemos lo que es una parábola. ¿Ven? Una parábola diferente a una historia y diferente a una alegoría. Es una historia ficticia, es una anécdota, un cuento. Pero no me gusta usar la palabra cuento porque ya usted sabe que aquí en Puerto Rico la gente le gusta hacer mucho cuento, pero es cuento en otra connotación, ¿verdad? Acá el Señor usa una ilustración, yo creo que sería la palabra más apropiada. Una ilustración de la vida real, de gente, personajes reales, de cosas reales de esta vida que la gente se podía relacionar con para ilustrar una verdad espiritual. Amén. De esa forma, el Señor también se aseguraba de que quienes escucharan quizás recordarían más los componentes de la parábola, pero eso también le ayudaría a ellos a recordar la verdad que Él les enseñó a través de ella. Y entonces, estas parábolas que están redactadas aquí, porque hay otra que vamos a hablar más adelante, en la semana que viene, Dios mediante, esta específicamente tiene dos personajes principales. Una de ellas es una viuda y otro es un juez. Este juez tenía una característica, que era un juez injusto. O sea, juez se supone que sea una persona que está capacitada para decidir imparcialmente y tomar la decisión correcta respecto al criterio de justicia, ¿verdad? Se espera que el juez sea el primer justo entre todo el grupo, entre toda la población. La población podría estar compuesta de personas injustas y personas justas. Pero si alguien fuera justo entre todos ellos, se espera que sea el juez, para que su criterio esté limpio y no tenga prejuicio, no esté sobornado, no esté confundido, no esté chanchullado, ¿verdad? Como usted sabe que ha pasado de todos los pueblos aquí en Aguadilla. Pues ya usted sabe que tenemos a este juez que estaba siendo sobornado por este otro mafioso local también de Aguadilla, que conocemos, a Luzgardo and Company. Pues todo ese escándalo surgió acá, y entonces estábamos hablando, que de hecho estuvo también invitado en la boda, el juez Rafael Ramos de aquí de Aguadilla, que es vecino de casa desde que tenía Pamper. Y él dice que pues su honra, la de él mismo, ¿verdad? Como juez y la de los jueces de la corte, dicen, pues ahora piensan que es que todos nosotros somos así chanchulleros y sobornables, ¿me entiendes? Y que no estamos impartiendo la verdad, la justicia imparcialmente. ¿Por qué? Porque uno de ellos que estaba allí, que de hecho era de los más ancianos que estaban allí en cuanto a seniority, pues estaba envuelto en este esquema de corrupción. Y sacando a suelto a alguien que obviamente había sido asesino negligente de otro. Usted conoce el caso, ¿verdad? No vamos a ir ahí. Pero este juez que estaba aquí, podríamos decir, estaba en la misma andada, porque era un juez injusto. O sea, era un juez que no quería hacer justicia, vaya usted a ver. En la palabra del Señor vemos muchas contradicciones también. Hemos visto reyes injustos. Hemos visto guerreros cobardes. Hemos visto pastores asalariados. O sea, hemos visto tantas cosas. Hemos visto embusteros y phony, ¿verdad? Como por ejemplo, aquellos que en el libro de Hechos querían echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que conocía a Pablo. O sea, gente que andan fuera de la realidad. O sea, que son gente que aparentan una cosa, pero en realidad son otra. Este era ese juez, ¿ok? Estoy seguro que en aquel tiempo estaría bien cotizado, estaría bien tenido en alta estima, pero todo el mundo sabía que era injusto. La viuda, sin embargo, si podemos hablar de ella, lo único que se nos dice es que ella tenía un caso, dice, con un adversario, dice el verso 3. Este adversario, cuando dice adversario, es mi enemigo, o sea, el que me es contrario. No quiere decir que ella estaba, cuando oye adversario, oye, piensa uno que es una pelea, una guerra. El adversario era el que estaba contrario a ella. Ella entendía que ese adversario le había hecho un mal a ella. Y ella necesitaba que este juez le hiciera justicia, que este juez buscara la forma de decidir correctamente y justamente para que a ella la compensaran, la retribuyeran. No se nos dice exactamente qué era. No se sabía si era que había un vecino que cogía la bolsa de basura y se la tiraba para el patio de ella en vez de echarla en su zafacón. No sabemos si es que un vecino venía y hacía fiesta a todo fuerte y todo el ruido para allá, para la señora. O no sabemos si fue que el vecino cogió y tiró la verja para el lado que no era y le quitó terreno a la señora. No sabemos si fue que la señora le vendió algo al vecino y el vecino no le pagó. O sea, cualquier cosa de esta, que es una injusticia y es un pecado. Una injusticia es un pecado delante del Señor. Y aquí la parte importante que tenemos que tener clara, hermano, es que hay un juez injusto y hay una viuda que necesitaba desesperadamente que alguien viniera a atenderla y hacerle justicia y arreglar las cosas. Pero más arriba de todos ellos, nuestro Creador y nuestro Padre Redentor, amén, es el juez de todos. Y ese es insobornable. Él no se confunde, ni nadie lo coge de bobo tampoco. Muchas personas que actúan acá, de la forma que actuaba este juez, es porque se les olvida de que hay un juez en los cielos que no se le escapa una. ¿Ve? Y aquí se nos dice que cómo es posible que hubiera una persona así, pero el mismo juez nos aclara la duda en el verso 4. Dice, aunque yo no temo a Dios, ni le tengo respeto a hombre, ese es él, imagínate esa persona. No sé si usted puede haber personas parecidas a esta autodescripción, a esta autobiografía de este hombre en el versículo 4. Pero muchas personas son así. Quizá los personajes estos que les mencioné hace un rato, aguadillanos aquí, usted podría imaginárselos en su mente. Dice, sí, yo creo que encajarían ahí una persona que no tiene respeto de nadie, no le tiene temor a hombre, ni le tiene temor a Dios. Pues por eso se nos hace poco más llevadero y fácil entender. Porque este juez dice, ¿a qué yo tengo que hacerle justicia a la gente? Yo le hago justicia al que me dé la gana. Y la justicia depende de la cantidad de chavos con los que me tiren, ¿verdad? ¿Cuánta justicia tú quieres? ¿Cuánta justicia? Pues déjame ver, show me the money, y entonces yo con eso bregamos. Pero una persona así, pues no nos extraña de que esta pobre viuda fuera donde él, y él se hiciera el loco. Hablando esta misma mañana, los refranes de aquí, hacerse de la vista larga. Le entraba por un oído y le salía por el otro. O a lo mejor se hacía que escuchaba el caso de la viuda, la ponencia de la viuda, y decía, no, ahí no hay ningún caso, usted váyase a su casa. ¿Eh? Entonces ella dice que ella venía delante de él, ¿ok?, a pedirle que le hiciera justicia. ¿Ok? Y él no quiso por algún tiempo. Lo que se nos está diciendo es lo mismo que nos confirma el verso 5. Que la viuda fue una vez, y después fue dos veces, y después fue tres veces, y después fue cuatro, y cinco, y ahí fue. Y se le parece como al que insiste, que insiste, que insiste, que insiste. Acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto. Señor, acuérdate de eso. Y me acuerdo que cuando estábamos reseñando esta parábola en los estudios bíblicos de los martes, que hubo una serie de que unos años estuvimos estudiando todas las parábolas, habíamos conseguido unas ilustraciones donde iba el juez caminando por una calle y tú veías a la viuda desde el techo diciéndole, acuérdese que me tiene que hacer justicia. Y después el juez doblaba la esquina y ella sacaba la cara por una ventana. Acuérdese que me tiene que hacer justicia. Sí. Y a lo mejor iba el juez a comprar un ñame y cuando sacaba el ñame así de la naquel, la cara de la viuda ahí detrás. Acuérdese que me tiene que hacer justicia. Ahí, 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 ahí. ¿Por qué? Porque si alguien estaba puesto para hacer justicia, era este juez. Pero el juez era injusto. O sea, esta señora estaba esperando debajo de un palo de mango para que le diera aguacate. Eso es lo que estaba pasando. Una persona que no tenía temor de Dios, ni de hombre, ni de ella mucho menos. Pues entonces, esta señora tenía un caso como que casi, vamos a decir así, imposible delante de ella. Pero en el verso 5 se nos dice que la viuda ahí, insistiendo, el juez dijo, para que no vaya a ser que un día yo pierda la paciencia y tenga que someter a la obediencia a esta señora y se me vea lo malo y lo podrido que de verdad yo estoy, o sea, que se me salga el mono, el monstruo, como dicen aquí en Puerto Rico. Yo voy a hacerle justicia para que me deje quieto ya. Entonces, la viuda logró lo que quería. Pero el juez no lo hizo de la forma apropiada. Porque uno no va a hacer justicia y no va a hacer las cosas correctas para que dejen a uno quieto. Lo que pasa es que el hombre no tenía temor de Dios. Pero el hombre lo que le quería era sacarse a la mujer de encima. Yo quiero acabar con este problema, que es que donde quiera meto la cara, allí está la viuda. Y yo quiero ya acabar, esta vieja me tiene loco, voy a salir de esto ya, dijo. ¿Qué es lo que usted quiere? Señor juez, que es que aquel gordo que vive al lado de casa se pasa tirando la basura, la caca el perro para acá. Algo así. Llame ese irresponsable para acá, que no teme a Dios ni respeta a hombre. Y lo trajo para acá y le puso lo que había que hacer. Un cese y desiste y lo multó y se acabó el problema. Si ese hubiera sido el caso. El juez le resolvió el problema a la viuda. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, verdad? Y es lo que nos quiere ilustrar el Señor Jesús. Él le dice a la multitud, oigan lo que dijo el juez injusto. Que para que esa viuda no molestara más, él le hizo justicia. Una cosa que hay que aclarar aquí, hermano. Primero, el Señor Jesús no pretende para nada comparar al juez injusto con Dios. Él lo que quiere es contrastar más bien. El juez injusto, pues ya usted sabe cómo era, una persona despreciable. Pero él no la quiere comparar con Dios, él quiere contrastar con nuestro Padre Celestial. Él lo que quiere decir es esto. Si este juez sacó trampa que estaba aquí, irresponsable, asalariado, completamente indigno de tener ese puesto, pudo hacerle justicia a esta señora, aún a regañadiente, y él era malo, y no tenía ni a Dios, ni respetaba a hombres, ni a mujeres tampoco. Pues aquí el Señor lo está contrastando con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial no es como él. Nuestro Padre Celestial se ocupa de nosotros. Evidencia. Cuando usted estaba perdido y arrastrado, y haciendo así no temía a Dios ni respetaba a hombre tampoco, él ya había muerto, había enviado a su hijo a morir por usted para salvarlo, para redimir su pecado. Usted ni sabía lo que estaba pasando y ya él había enviado a su hijo, como dice la palabra, en propiciación por nuestros pecados. O sea, el justo actuando sobre los injustos, porque aquí la viuda podríamos decir que es justa. Pero nosotros ninguno valíamos nada, ni valemos nada tampoco todavía. Esa persona dice, ay, que por eso que no me gusta el pastor, porque es que como que no le levanta, no tira lo positivo. Pues eso es lo positivo. Lo positivo es que nosotros éramos unos arrastrados. Por más bello y lindo, así calado el perfume bueno que se pusiera, sin Cristo uno no vale nada, hermano. Porque tanta cosa y tanto aguaje, tanta chonería, y al final se muere uno. Y lo llevan para donde uno siempre era. Para condenación y para el lago de fuego después. No se supone que termine la historia así, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que estaba antes era todo un aguaje, era todo algo hipócrita. Pero Cristo Jesús vino a morir para que no tengamos que dar ese pago por nuestra vida. Por eso es que Él nos ama. Entonces, Él mismo está contrastando a su Padre Celestial contra este otro juez injusto que menciona aquí en la historia. Dice, si a ese juez pudieron exprimirlo como una china y salió una gota de justicia, nuestro Padre Celestial es un océano de amor y justicia para nosotros, que sí se ocupa de nosotros. Entonces, otra cosa que Él quiere contrastar aquí es que la viuda estaba sintiendo ahí. Como dicen, como, perdonando la palabra, como el matapiojo todo el tiempo ahí. Y no sé si usted se cansa, ¿verdad? Acuérdate esto. Acuérdate lo otro. Hermano Pablo, acuérdese esto. Acuérdese lo otro. Cuando el hermano Pablo va a abrir el cajo por la ventana y va, acuérdese aquello. O llega a la casa, debajo de la puerta, le dije que se acordara de esto, una notita. Y así sigue. Llega un momento dado, dice, ¿qué está pasando aquí? Me estoy volviendo loco. Empastillado sale de estar detrás de él todo el tiempo. Estoy volviendo loco, será mi imaginación. ¿Y qué es lo que me está pasando? O sea, ese tipo de comportamiento no es normal, ni tanto para una persona que necesite algo, ni para la persona a quien se le pide. Pero para la ilustración, lo que queremos decir aquí es que la viuda tuvo que insistir de esa forma porque estaba bregando con una persona que era mala. Pero el contraste que hace aquí la palabra es que nuestro Señor no es así. Porque nuestro Señor atiende, se interesa, escucha. No es como este hombre que nos menciona acá. Él está pendiente. Mire, hermano, otra cosa importante, Él ya sabe la necesidad suya. Él está esperando que usted le pida por ella. Él ya sabe. Habrá algo que Él no sepa. Él sabe. Pero Él espera que usted le pida. Ahora fíjate la parte importante, hermano. La viuda no venía pidiendo aquí por tontería. La viuda venía a pedir por algo que necesitaba. Ella necesitaba justicia. Te rápido, si usted piensa en un versículo que yo digo, de alguien que tiene necesidad de justicia, usted dirá, pues, pastor, Mateo 5, capítulo 5, 6, 7, la bienaventuranza, que una de ellas dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. La palabra saciado es la que nosotros hoy aquí en Aguadillán decimos hartados, con J, están hartados para los que son más finos, y los que somos ya vernáculos de acá, los castizos de Aguadilla, hartados, o sea, saciados, abastecidos. Usted quiere justicia, amén. Usted quiere justicia, que Dios le haga justicia. Pues cuando usted viene a Dios, usted encuentra justicia. Desde que llegue usted perdido, el Señor le hace justo a usted, aunque usted no lo haya sido antes. Él le imputa la justicia de Cristo y se la pone a usted. Fíjate, murió el justo por los injustos, pero nos hizo hijos de Dios. O sea, nos hizo justos a través de la muerte en Cristo. O sea, por eso dice la palabra, los que tienen hambre y sed de justicia, usted viene a Cristo, Él le hace justo. Pero por eso es que hay que venir a Cristo, para que Él salve su alma. Entonces usted deja de ser injusto, como este juez, y pasa a ser justo, como el Señor Jesús. Pero entonces en el diario vivir, ¿cuántos de ustedes no desean y deseamos que todos los días andemos por aquí, por esta vida, y veamos justicia de Dios, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones usted va a ver, y usted considera la sociedad de hoy, usted va a ver mucha injusticia. Hay uno de los, de Eclesiastés, no recuerdo el verso ahora, pero dice, la plebe monta a caballo y los príncipes van a pie. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, qué raro eso que escribió Salomón ahí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en este mundo hay muchas cosas que están de cabeza. Pies para arriba, patas para arriba, cabeza para abajo, como usted le quiera decir. Los que verdaderamente deberían estar en honra, considerados por toda la tierra, deberían ser Los príncipes, ¿a quién se refiere? A los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, al contrario, son los que más despreciados, ¿verdad? Y más dados de codo son. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios están viviendo en un mundo que es injusto. Antes esos hijos de Dios, como nosotros, pertenecíamos al mismo mundo. Éramos los injustos en la ensalada de injustos que había. Pero el Señor nos sacó de ahí y ahora somos la nota discordante. Ahora usted es la cucaracha en bar de gallina, como decían antes, ¿verdad? O la vamos a ver algo más lindo. La mosca en un vaso de leche. Un poquito más fino. Pero para que usted entienda. Pero nos sacó, dice, de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros hablemos de las virtudes de ese que nos sacó de allí. Usted quiere justicia. Cuando usted viene a Cristo, usted empieza a caminar en justicia. Y entonces el Señor le da eso, Espíritu Santo, para que usted pueda andar todos los días en la justicia del Señor. Pero ¿y qué de aquellas cosas que usted necesite de sus peticiones? ¿Qué es lo que nos está ilustrando la parábola? Lo que nos está diciendo, hermano, es que usted ore al Señor y Él escucha su petición. Y Él va a contestar, porque Él no es injusto como este otro que mencionan ahí. Y Él va a contestar. Ahorita le estaba mencionando al hermanito Gerardo que la dificultad grande es decidirse a orar y a pedir por las peticiones. Porque muchas veces nosotros queremos avanzar, ¿verdad? No sé, a usted le gusta avanzar para las cosas, ¿verdad? Entonces, conozco yo una persona en el trabajo que es de esa persona que no le pide nada a nadie, que él todo lo hace él. ¿Para qué tú haces eso? Ay, yo sé que es que yo tengo que delegar, pero para avanzar lo hago yo mismo. Entonces, tal parecería que nosotros los creyentes, para avanzar, nos la arreglamos por nosotros mismos también. Y eso es un problema. Mire, vamos a volver de nuevo. Back to square one. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿Podíamos hacer algo nosotros que realmente tuviera valor? Nada. Usted dirá, pastor, hagamos una jebajita, porque bueno, yo sé cocinar, yo sé lavar, yo sé trabajar, me tienen empleado, quiere decir que yo, ¿verdad?, no tengo la cabeza para echar pelo, quiere decir que yo puedo pensar y puedo hacer un trabajo. Ah, sí, pues está bien, claro, sí, a eso me refiero. Pero eso es más de lo mismo todos los días. Lo que me refiero es cosas importantes. Usted se puede sanar a sí mismo. Usted puede lograr que las personas cambien su carácter. Usted puede transformarse a sí mismo para que usted sea imagen y semejanza de Dios como Él le creó, no como Él la encontró. Tampoco, pues. Entonces, esas son las cosas que son importantes. ¿Esta señora podría hacerse justicia a ella misma? Diría, pastor, pero ella podía coger y cuando el vecino le tirara la caca al perro, ella la podía juntar así. Y un día cuando él estaba trabajando, el vecino se la tiraba por el screen de la ventana para adentro. ¡Fua! Para que cayera allá contra las cortinas. ¡Y plá! ¡Ahí! ¡Ahí te la cobré! ¡Te cogí bajando! O las bolsas de basura, ¿ah? Se las tiraba para detrás de la parte de la casa para que cogiera gusano todo aquello allí. ¿Verdad? Pero digo yo, ¿será eso justicia? ¿Cómo se llama eso? Venganza. Venganza no es justicia. Venganza es el sustituto de la justicia. Es uno decir, como a mí no me van a hacer caso, como estaba pasando con la viuda, pues yo me voy a hacer justicia a mí mismo. Mire, y esa tentación también ocurre, hermano. ¿Cuántas veces por ahí, gente que a usted le hacen injusticia todos los días, o usted ve haciendo justicia a otra persona, y usted no dice, a mí me pasa? ¿Se acuerda de una historia hace poco? Tal vez usted me ve así tranquilo como si fuera un canto de bizcocho, pero se me prende el mono rápido. Pasa que gracias a Dios, es por la gracia de Dios, si no fuera así. Decía yo, qué bueno sería tener un palo 2x4 de eso para enseñarle lo que los viejos no le enseñaron. ¿Ah? Pero entonces si yo vengo y sé qué bello eso, ¿verdad? Dice, oye, este, ¿cuántas galletas tiene atrasadas? Tiene 40 años. Tiene un bajón como 300 galletas que le debieron haber dado a los papás, no se las dieron. Deja ver si yo con un palo equivale a 300, a lo mejor coge vergüenza. ¿Usted cree que así va a ser? Allá pastor de Aguadilla, toma la justicia en sus manos. Y GZ, lo coge primera hora, dice, pastor GZ individuo. Sí. Es que, entonces, te dice, tanto nadar para morir en la orilla. Entonces, si estamos hablando de esto, y estoy diciendo bien sinceramente, hermano, esto no es fácil. Confiar en el Señor. Pero olvídese que no sea fácil, es que tiene que ser así. Para que usted pueda estar cumpliendo la justicia de Dios, pueda disfrutar la justicia de Dios, esa hambre y sed de justicia sea saciada, hay que depender del Señor. Y ahí es que viene el asunto de uno, ¿sabe que la Biblia dice? Negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es, tú no puedes hacer las cosas como a ti te da la gana. Tú tienes que obedecerme a mí. Y esa es la parte difícil, hermano. Primero es la costumbre de orar. El cuerpo a nosotros no le gusta orar. No, no es algo natural. No espere que usted tenga un deseo exuberante de orar. Usted tiene que sacrificar oración. ¿Sí sabe lo que quiero decir con sacrificar? Claro, no sé. ¿Eh? A nadie aquí, yo espero, ¿verdad?, que en su juicio cabal le guste estar tomando medicina, ¿verdad? Digo yo su juicio cabal porque yo conocí unos casos específicos que desarrollan un gusto por las medicinas, pero vamos a demostrar, ¿verdad?, que nosotros somos, ¿verdad?, a juicio cabal. ¿A usted le gusta estar tomando esa medicina Imodium, esa que es para, ya usted sabe, cuando usted está rapidito? Y que ahora la han mejorado con sabor a menta. Se toma eso y se le brotan los ojos. Pero usted se la toma, ¿por qué, hermano? Porque usted la necesita. La medicina. De hecho, la palabra del Señor misma se compara con los dichos de la boca del Señor. ¿Qué? Que esos dichos, aunque sean, ¿verdad?, difíciles, que sean amargos, dice que van a endulzar y van a bendecir tu vida. Hay que comérselo, hermano. Esas medicinas que son así, que son bien malas. Hasta sabores se inventan ahí para los nenes. Pide el sabor para su hijo, estroberi, china, guineo. Mire, usted le mete eso, lo que la pone peor. Entonces después se mete una medicina con sabor a mango. Más nunca come mango de los palos, porque dice, uy, yo no como eso. Yo me comí una cosa ahí que es una cosa que por poco se me va la respiración. Pero hay que hacerlo. Usted la toma porque es una medicina que lo va a sanar. Asimismo, son las ordenanzas del Señor, hermano. Y no, con esto no quiero ilustrar, Dios me libre, que las cosas del Señor son gravosas y pesadas. Él dice que su yugo es fácil, pero tenemos que tomar el yugo de él. Y lo que nos dice es, pero mira, cuando tú le pides al Señor, Él es justo, Él se interesa por ti, Él te oye y Él te va a contestar. Eso no quiere decir que usted solamente va a orar una vez. Pero usted puede orar al Señor, y cuando usted viene a ver, orando al Señor, y después le ora al Señor, cuando usted viene a ver, el Señor contesta su petición. Y el Señor utiliza su sabiduría para contestar las peticiones. Una de las situaciones que muchas veces nos sucede, aquello de hacer la justicia a nosotros mismos para avanzar, es porque pretendemos siempre decir o creer que el Señor siempre se va a tardar mucho para las cosas. Ay, no va a pedir no le va a pedir una esposa al Señor, porque el Señor se tarda mucho. Me lo busca yo mismo. Ya usted sabe lo que pasa con eso. Ay, que yo necesito un trabajo. Me lo busca yo mismo. Claro, usted le va a pedir al Señor por un trabajo. Eso no quiere decir que usted va a estar sentado así amontonado ahí. ¿Qué tú haces? Esperando que el Señor me dé un trabajo. Pero tú no sabes que para el trabajo hay que someter a resumé y llenar solicitudes. No, pero yo le pedí al Señor, pero ¿sabes? Pídele al Señor y ve haciendo. Y te vas moviendo. Y el Señor te va abriendo oportunidades y cerrando oportunidades. El Señor te va moviendo, pero tú vas aplatanado como si fuera una papaya sentado ahí. No va a pasar nada. ¿Ves? Porque el Señor, fíjese cómo es esto, hermano. El Señor sabe que nosotros somos imperfectos, pero el Señor nos ha hecho justos. Y el Señor conoce nuestro corazón, y Él sabe exactamente con la intención que pedimos las cosas. Lo que Él nos ha dicho es que pidamos las cosas, dice, con un corazón limpio. Vaya, vaya a Primera de Juan para que usted vea. Usted recuerda, ¿verdad?, que antes decíamos, y lo seguimos diciendo, hay mucho error en este asunto de las personas que piensan que uno puede darle órdenes a Dios, ¿verdad? Órdenes a Dios, le voy a dar una orden a Dios, sin saber ni cómo está su corazón tan siquiera, o sea, tienen la soberbia, ¿verdad?, de querer decirle al Señor, Señor, tú me tienes que conceder esto, me tienes que hacer aquello. Fíjese lo que dice aquí. La oración siempre tiene que estar guiada por el Santo Espíritu de Dios para que pueda tener la validez que el Señor demanda. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 19. 1 Juan 3, 19. Mire, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Lo que quiere decir Juan, él siempre usa esa frase en muchas ocasiones en sus cartas. Dice, de esta forma es que nosotros confirmamos que somos de la verdad. Aquí es de verdad que sabemos lo que hay. ¿Lo que quiere decir? Y vamos a estar, mira, firmes en el Señor Jesús. Vamos a asegurar nuestro corazón delante de Él. O sea, si estuviéramos parados delante de Él ahora, nadie tendría que estarse escondiendo de nada. Eso es lo que quiere decir el verso 19. Hermano, ¿cómo usted podría estar delante del Señor sin tener que esconderle nada? ¿Cuál es la única forma de poder estar así delante del Señor? ¿Ah? Que usted esté en obediencia y que usted esté en paz con Él, ¿verdad? Porque si no, usted no podría estar tranquilo, en paz, bendecido delante del Señor. ¿Va entendiendo? ¿Verdad? Eso es lo que Juan quiere decir. Dice, si nosotros ahora mismo pudiéramos pararnos de frente al Señor y estuviéramos firmes, pudiéramos estar firmes delante de Él, entonces, dice en el 20, dice, si nuestro corazón, así que debemos estar, quiere decir, ahora, si nos paramos delante del Señor, como que dice, y nuestro corazón nos reprende, lo que quiere decir Juan con esto es, si el mismo Espíritu Santo y nuestra conciencia nos dice, tú no estás caminando bien conmigo, tú no puedes pararte delante del Señor Jesús. ¿Con qué fuerza de cara tú te vas a parar delante de Él? Y eso mismo el Espíritu Santo está diciendo, si tu Espíritu Santo te está diciendo y te está reprendiendo tu corazón, o sea, te está diciendo, hay algo mal, hay algo erróneo aquí. Entonces, nos damos cuenta, dice, que Dios es mayor que nuestro corazón. O sea, nosotros pensábamos que estábamos justos y listos para estar en su presencia, pero Dios es mayor que nosotros. Dios sabe lo que está en nuestro corazón, es lo que nos está diciendo el verso 20. Y Él sabe todas las cosas. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Lo que infiere Juan con esto es, si estamos en esa condición, diciendo que somos justos y que hemos permanecido justos y no lo somos, pues entonces, ¿qué justicia y qué petición le vamos a pedir al Señor? Ahora, mire el argumento que él hace entonces en el otro verso. Dice, amados, como que dice, ahora, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si podemos estar como solamente Cristo puede hacer a uno, que uno pueda estar en paz delante de Él, y no tenemos nada que nos impida estar en la presencia de Dios, nuestra conciencia está tranquila, nuestro espíritu está tranquilo, podemos estar delante del Señor, porque no tenemos nada pendiente con Él. Él dice, tenemos confianza en Dios. Y dice el 22, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Fíjese cómo dice categóricamente, hermano. Si cualquier cosa que usted pida, siempre y cuando usted esté andando recto y justo delante del Señor. O sea, para pedirle al justo, hay que andar en su justicia. Por eso aquel ladrón que estaba en la cruz junto al Señor, creo que era el ciego aquel también, que era ya mayor, que el Señor sanó, y después los fariseos vinieron a pedirle cuentas a los papás, que si era verdad que él había nacido ciego, y que él ya es viejo, pregúntenle él mismo, usted recuerda esa historia, ¿verdad? Él decía, edad tiene, dice, ese señor, en ese careo que tenía con los fariseos, en una de las partes de la conversación, le dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno hace su voluntad, a ese él oye. Por lo tanto, este Jesús, si no viniera de Dios, nada podría hacer. Y ahí fue que le dieron y se le tiraron encima y a los pocos minutos lo botaron. Y el argumento que él tiene es recto y válido, hermano. O sea, no es que Dios no vaya a escuchar cuando viene un pecador y se arrepiente y le pide que lo salve. Claro que lo escucha. Lo que está pasando aquí es que está diciendo, ahora, si alguien quiere vivir injustamente y quiere hacer las cosas como le vienen ganas, no puede esperar que dice, Dios, concédeme esto, by the way, y por ahí sigue. Y una persona que está andando crónicamente en pecado, que sabe que Dios le ha indicado que hay un pecado que redimir en su vida, que hay unas cosas que arreglar en su vida con el poder de Dios, y él y ella está en su poder hacer los cambios y honrar al Señor y no lo hace, pues no hay oración que Dios escuche, hermano. Eso es lo que quiere decir la palabra. Por eso es que esta viuda que vemos en el 18 de Lucas, tenemos que estar confiados que el contexto de la historia indica que esa viuda era justa. Porque el contraste que quiere hacer Lucas, ¿verdad?, cuando redacta esta historia del Señor Jesús, es ese mismo. Que esta señora era digna que se le hiciera justicia, pero estaba yendo donde la persona equivocada. Ahora, cuando somos justos, porque Cristo nos ha hecho justos, y nosotros persistimos en seguir siendo justos, obedeciendo la palabra y amándolo a Él y sirviéndolo a Él por el poder del Espíritu Santo, porque si no, no se puede. Entonces, dice, si andamos en paz con Él, y estamos como que dice, Señor, aquí yo estoy delante de ti, amistado contigo, sincerado contigo, todo lo que tú pidas, Él te lo da. Entonces, aquí que está la clave, hermano. Cuando tú estás andando rectamente con el Señor y le estás dando a Él lugar en tu vida, las cosas que tú vas a pedir son las cosas que Él quiere que tú pidas. Porque entonces, peticiones necias no van a salir de tu boca, porque si tú estás andando con el Señor, es como, figúrate esta imagen, tú estás andando con el Señor mano a mano. Tu instrumento de Él y Él tu Señor es un team, ¿verdad? Bien, bien tight, como uno dice, bien concertado, bien afinado. Lo que Él está pensando, lo estás pensando tú. Pues entonces tú no vas a estar pensando sandeces, ni cosas materiales, ni tonterías, ni liviandades. Cualquier persona de por ahí lee eso y dice, dame acá una navaja. Y corta, dice, el 22, la primera mitad. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él. Esa parte, cortó esa parte ahí. Porque es que la segunda está fuerte, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Él contesta con una condición, de que usted sea digno de pararse delante de Él. El único que lo hace digno es Él mismo. Usted tiene que pertenecer a Cristo y estar ahí, como quien dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Como decía Gálatas 2:20, que Pablo decía, no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice. ¿Ves? Esa es la diferencia. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba bien claro en lo que él decía. Juan también, el Señor Jesús, en lo que estaba ilustrando en esa parábola. Así que, cuando vayamos delante, Señor, porque tenemos que ir delante, Señor, en oración, en petición, asegurarnos, primero, dos cosas, que dependemos del Señor. Tal como esta viuda estaba dependiendo de la persona que no debería depender porque no iba a encontrar nada. Pero nosotros tenemos que depender del Señor. Tenemos que aprender a tener paz en nuestro corazón. Que la respuesta del Señor, la contestación del Señor, es la contestación correcta, es la contestación apropiada. Tarde es el tiempo que se tarde y sea de la forma que sea. Tenemos que aprender a ser mansos y recibir las bendiciones del Señor. Créame, hermano, cuando usted espera en el Señor, Él le contesta y Él las contesta, pero usted dice, eso no es lo que yo esperaba, pero es que el Señor las contesta de una forma perfecta, hermano. Solamente hay que ser persistente y confiar en Él. Y él va a contestar. Acuérdese, él no es el juez injusto que hay que estar leyendo un disco callado. Como las oraciones esas. ¿Tú has visto las oraciones que publican en el periódico? Rece 40 veces esta oración. ¿Usted cree que el Señor es loco o es sordo? Pero la gente que anda impíamente recorta una oración al sagrado niñito Jesús y se la rezan 40 veces. Mire, eso son tonterías, hermano. Pero si usted se dispusiera a entender lo que dice la palabra del Señor y usted se da cuenta, si usted es impío, dice, aquí lo que pasa es que yo estoy perdido todavía. Necesito salvar mi vida. Y usted va delante del Señor Jesús, le pide perdón, Él le salva. Amén. Y usted está caminando con Él, todo lo que usted pida va a estar de acuerdo con lo que Él quiere y Él se lo va a conceder. Entonces, el hijo o la hija de Dios no tiene que tener ni va a tener ninguna necesidad, hermano. Ahora, también nos dice la palabra que Él le da a algunos unas cosas y a algunos otras. O sea, todos ustedes los ven físicamente, yo los miro así, todos se miran diferentes. Tienen caracteres ligeramente diferentes, ¿verdad? Tienen pensamientos y opiniones ligeramente diferentes, ¿sí? Tienen gustos diferentes. Y el Señor a uno le da para administrar unas cosas a unos y a otras otras. O sea, a hoy también, inclusive los dones del Espíritu, dice que a unos da unos dones y a otros da otros. Somos diferentes en ese sentido. Pero en lo que tenemos que ser iguales, hermanos, es en el temor de Dios, es en el apego al Señor, es en el dedicarnos al Señor. Y Él va a contestar las peticiones de nuestro corazón. Volviendo a lo que se nos dice aquí, verso 7 de Lucas 18, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quiénes son los escogidos, hermanos? A los salvos. ¿Y cómo uno llega a ser salvo, hermano? Creyendo en Cristo Jesús. ¿Y quién decide si uno cree en Cristo Jesús o no, hermano? Uno mismo. Entonces, ¿cómo uno puede ser escogido si uno fue el que lo decidió? Porque uno decidió ser escogido, hermano. Porque Él nos dio esa potestad a nosotros. Él preparó todas las cosas en Cristo, pero la decisión se la dejó a usted. Pero Él le dota de su Espíritu Santo, Él le explica la palabra, Él le hace entender todo, cosa que el momento de la decisión, usted pueda estar claro. Usted puede decidir por Cristo Jesús. Al decidir por Cristo Jesús, usted pasa a ser justo, usted pasa a ser de los escogidos, hermano. Dice, y entonces, ¿en qué cabeza cabe, diría ahí, que Dios no le va a hacer justicia a sus escogidos? Que le claman a Él día y noche. ¿Ustedes piensan que se va a tardar en responder? ¿Qué está infiriendo ahí? ¿Cuál es la contestación implícita? No, se va a tardar en responder. Entonces, tenemos que ser insistentes en la petición. Pero la primera parte, hermano, es asegurarnos de que estamos andando correctamente con el Señor. Porque imagínense que usted diga ahí, pidiendo, pero usted tiene algo escondido con el Señor. Ya usted sabe lo que yo quiero decir, ¿verdad? Hay cosas que el Señor nos muestra con su Espíritu Santo por su amor, porque quiere que andemos recto delante de Él, precisamente para esto, para que podamos ir en oración y Él nos conteste y Él nos dirija. Y esto es lo que tenemos que siempre atender en nuestra vida. Que usted pueda estar en paz con Dios, que usted pueda decir, hermano, mira, yo puedo estar ante el Señor ahora mismo. No estoy diciendo yo, literalmente, que usted pueda estar, usted diga, mira, yo puedo estar ante el Señor ahora mismo. Yo puedo estar tranquilo. Si el Señor viniera ahora mismo y se me plantara ahí, gloria a Dios, si fuera así, se me plantara ahí al frente, yo puedo estar en paz con Él. Puedo hablar con Él. Puedo abrazarlo sin que se me quede nada por dentro. Sin que diga, ay, ahí vino el Señor y yo tengo 40 pininos todavía que no he arreglado con Él. Eso, el Señor no quiere eso. Pero se dice, no andemos en mentiras, no andemos en hipocresía, no andemos desobedeciendo al Señor. Andemos en el Señor, obedientes como los escogidos, es lo que está diciendo el Señor aquí en el verso 7. Dice, ¿se va a tardar? Dice, no se va a tardar a hacerle justicia a los escogidos. Dice, por eso les digo que pronto les hará justicia. Y el reto que nos hace es la última parte de ese verso 8. Dice, y cuaro, pero cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cuándo es que va a venir el Hijo del Hombre, hermano? Cuidado que hay gente que le ha puesto fecha a esto, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir el Hombre? No lo sabe ni el Hijo del Hombre, dice la Biblia, lo sabe el Padre. El Padre es el que tiene todo eso en control. Ahora, si nos dice la palabra que en los eventos del fin, primero Cristo se va a llevar a la iglesia y después hay una venida. Por lo menos es la forma que este servidor interpreta la escritura. Pero de que viene, viene, hermano. Y cuando Él venga y aparezca la señal del Hijo del Hombre en las nubes, que ese es su día, el gran día del Señor, van a haber personas aquí en la tierra. Y se va a haber desatado antes que Él venga una gran tribulación, pero un gran desastre, catástrofe en el mundo, los hombres de maldad gobernando, el anticristo manifestado y muchas cosas van a estar sucediendo. Y cualquiera diría que en esas condiciones que está el mundo nadie tendría fe. Mas sin embargo, en Mateo 24 se nos dice que esos que habrían salvo en esos días, que si los días no se acortaran, nadie sería salvo. O sea que van a haber salvos en esos días. La contestación a esa pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Sí, va a encontrar fe en la tierra. Pero la otra parte de la pregunta que no está, que está implícita, pero no está puesta literalmente, es: ¿encontrará el Señor toda la fe que Él quiere encontrar? No. Habrán unos cuantos que habrán creído. Y lo que Él quiere inferir con esto es: ¿qué gran bendición se están perdiendo aquellos que no le sirven al Señor y por ende no pueden depender de Él para sus peticiones? O sea, en otras palabras, las cosas se ponen malas en la vida del mundo, en la vida de la iglesia, se ponen malas en la vida de los pueblos cuando se decide que no van a confiar en el Señor. Es como aquí en Puerto Rico, hermano. Aquí en Puerto Rico esto pasa en una encuesta y todo el mundo es creyente aquí en esta isla. Pero usted y yo sabemos y el Señor sabe que no es así, hermano. Y anda la gente por ahí diciendo que son creyentes, pero no tienen vidas transformadas. O sea, dicen una cosa, pero su vida real es otra, hermano. ¿Qué es eso? Hay una intención de decir unas cosas que no son. Y eso deshonra al Señor. Por lo tanto, usted no ve la bendición de Dios gobernando sobre este pueblo, hermano. Ni la va a ver. Porque aquí dice que el Señor va a querer buscar fe y encontrará, pero bien poquita, cuando venga en su día. Pero ahora, nosotros, hermanos, por eso es que somos escogidos. Lo que quiere decir con esto es que hay un grupete de gente y Él escoge unos cuantos. ¿Okay? Preparó la salvación, pero van a entrar a la salvación solamente unos poquitos. Con esto termino. Esos poquitos que Él escogió es para que andemos con Él, que le sirvamos de corazón, que le amemos y que todas las cosas que le pidamos a Él, Él nos las contesta. Entonces usted literalmente y bíblicamente puede vivir sin pasar ninguna necesidad, vivir exactamente como Dios le ha puesto a usted que viva en su gran la conocimiento. Si usted quiere andar con Él en paz y le pide, y Él le contesta. Si usted se pone a pensar, entonces no hay razón, por nada estéis afanosos, por eso me dice la Escritura así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego en acción de gracias. ¿Amén? Por nada estéis afanosos. Pero si de momento usted se va a afanar, dice, por nada estéis afanosos. Si me quisiera, para usar la palabra afanar, si me quisiera afanar en algo, pues déjame yo andar en paz delante del Señor, para que entonces mi mente esté correcta y cuando yo le pida, Él me conteste. ¿Se tardará en contestar? No, dice, pronto les hará justicia, bendito sea el Señor. Así que vamos a meditar en esto, hermano. Lo digo yo como ejemplo, porque a mí mismo me cuesta un montón también. Pero con el poder de Dios, el Espíritu Santo, se puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de Dios. Vamos a ponerlo en la mano del Señor, para que el Señor haga en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanos, en nombre de Jesús. Señor, Padre bueno, te damos gracias porque tú nos has bendecido hoy con la presencia tuya aquí en medio nuestro y con todos los hermanos, Señor, con los cánticos. Nelson, que nos está visitando hoy. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros y por tu palabra que hemos podido predicar también. Sabemos, Señor, que tu palabra es eso mismo, tu palabra, Señor, literalmente. Gracias por darnos este honor de poder escuchar tus palabras, como si estuvieras tú aquí, ahí mismo, al frente de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos permite interpretarla correctamente. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre que vamos a tu palabra, encontramos no solamente bendición para nuestra vida, encontramos un reto también para nuestra vida, lo cual también es bendición. Encontramos, Señor, confirmación, pero encontramos corrección también, lo cual es una bendición también. Por eso, Señor, en esta hora estamos agradecidos, porque sabemos, Padre, que cuando vemos que tu palabra nos corrige y que tu palabra también nos pone un reto de confiar en ti, es porque tú te interesas por nosotros, porque tú estás interesado en contestar nuestras peticiones, porque tú te ocupas de nosotros, no como el injusto que estaba aquí en la historia, Señor. Por eso, Padre, tu palabra, sabes, como has visto, que nos dice claramente que tenemos que andar en paz contigo, Señor. Ayúdanos, mi Señor, siempre a que en nuestro corazón siempre vayamos delante de ti, Señor, para ser limpiado, para ser completamente blanqueado con la sangre de tu Hijo Jesús y que podamos caminar en paz delante de ti. Danos la fe, Señor, de siempre poder optar por hablar contigo, por preguntarte, por consultar, por depender y por pedirte a ti por todas las cosas, Señor, que nosotros pudiéramos pedir. Y que esperemos, Padre Santo, siempre en ti, para que tú, lo que nos des, sabemos, será la verdadera bendición. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no confiar en nosotros mismos, a no querer avanzar, a no querer cortar camino, ni mucho menos, Señor, pretender estar dependiendo y pidiéndote, Señor, sin estar andando en corrección contigo. Ayúdanos, Padre Santo. Santifícanos, Señor. Tu palabra dice, santificados en tu verdad. Santifícanos mediante tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Ayúdanos ahora, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu cuando salgamos de aquí, Padre. Que podamos ir, Señor, tranquilos a nuestros hogares con tu bendición, Señor. Y que podamos estar este martes y este jueves de vuelta aquí en tu casa, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios me les bendiga. Y que tengan una feliz semana. Amén. Que pasen un buen día hoy también. Amén.